cuando hablamos de dar lo mejor de mí, yo te pregunto, ¿sabes qué es lo mejor en tu vida? Hay una iglesia que ha estado enferma porque no entiende quién es. Y porque es una iglesia que ha estado perdida porque no ha entendido cuál es su verdadera identidad. Y mientras la iglesia siga en esa condición, no podemos ver los frutos de Dios. Y hay muchos cristianos que no ven la victoria de Cristo en sus vidas porque viven en una identidad equivocada. Cuando podemos dar lo mejor de nosotros es porque sabemos qué es lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros tenemos a Jesucristo, ¿qué es lo mejor de nosotros? Jesucristo. Y cuando nosotros damos de Jesucristo a los demás, las vidas empiezan a cambiar. Y cuando nosotros damos lo mejor de nosotros en nuestro servicio a Dios, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en las casas, en nuestras familias, con nuestros familiares que no son creyentes, entonces vamos a ver los frutos correctos. Si la iglesia está sembrando lo correcto, la iglesia va a cosechar lo correcto. Y este es un tiempo en donde nosotros tenemos que ser perceptivos. Y no es un individualismo egoísta en el que nos tenemos que basar. Y tristemente ese ha sido el perfil de la iglesia durante muchos años, de muchos ministros, de muchos pastores. Y por eso tal vez la reputación de la iglesia ha venido en una caída importante, porque ha faltado más personas que se parezcan a Jesucristo, más personas que adoren al nombre sobre todo nombre. Han faltado hombres, mujeres, hijos, hijas de Dios que se levanten a ejercer el llamado porque saben quiénes son. ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros si no sabemos quiénes somos? Y si no sabemos, la palabra nos dice, Cristo en nosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Mi pregunta es, ¿la iglesia está viendo la gloria de Dios? ¿O le está faltando más Cristo en su interior? ¿Qué pregunta tan profunda? Y mi pregunta viene de una manera global, porque aunque queramos, o aunque aquí tal vez nunca nos hayamos conocido o no hayamos tenido la oportunidad de sentarnos a tomar un café chorreado, ¿verdad? Aunque no hayamos podido hacer eso nunca, sí somos un solo cuerpo en Cristo. Sí, porque es que ahora les cuento lo del café chorreado. Porque ellos sí me iban a hacer bullying, pero yo no los voy a dejar. Nos fuimos a tomar un café delicioso y me lo sirven así precioso para chorrear con agüita caliente y yo me emociono porque yo realmente nunca tomo café así. Entonces empiezo a echarle el agua y el agua y la taza era grande y cuando me doy cuenta, se estaba regando todo, ¿verdad? Y yo, ay Dios mío, el charco, y ya el café se hizo un reguero ahí, estos dos molestándome, yo corriendo buscando, ¿verdad? Pero a lo que voy con todo esto, que ya les cuento, el café me distrajo, pero a lo que voy es que nuestra identidad tiene que estar clara en Cristo y necesitamos saber que aunque no nos conozcamos y no compartamos el uno con el otro, nosotros somos una misma iglesia, somos un mismo cuerpo. Y la iglesia tiene que venir como un cuerpo a entregarle lo mejor. Muchas veces hemos creído que porque vamos a una iglesia y nos piden, ¿verdad? Ah, entonces ya van a pedir la plata. Ah, entonces ya van a pedir y ya van a pedir y ya van a pedir. Y el concepto del mismo cristiano dentro de la iglesia es, ay, ya me van a pedir. Y ese no es el concepto que Dios quiere que tengamos. El concepto que Dios quiere, después de que Él nos entregó su primicia, su Hijo, su unigénito, es que nosotros cuando tenemos a Cristo podamos dar lo mejor. Y eso trasciende a dinero. Eso no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con nuestros corazones entonados de la manera correcta. Una primicia es mucho más que traer una canasta y llenarla de cosas. Es traer el corazón correcto. Cuando vemos a Caín, cuando vemos a Abel, la historia la conocemos y sabemos cuál fue el final. Sabemos cómo Caín mató a Abel. Porque ambos entregaron ofrenda, pero el corazón de uno era el correcto y el del otro no lo era. Y ambos venían de una misma simiente, ambos venían de una misma madre. Y hoy seguimos viendo muchos corazones de Caín y muchos corazones de Abel dentro de la iglesia. Y vemos un Dios que hace una separación. ¿Sabe por qué? Porque Dios toma lo mejor para sí. Y lo que no lo honra, lo pone a un lado. Viene un tiempo en el que el Señor va a separar el trigo de la cizaña de la iglesia. Y debemos tener el corazón correcto, porque Él va a usar su primicia para cosechar almas que en este momento están desesperadas. Y necesitamos tener conceptos sumamente claros de qué es una primicia. Y muy claros de quiénes somos para venir a entregar que lo mejor de nosotros. Yo le quiero pedir que piense en una cualidad suya. Algo que a usted siempre alguien le dice lindo. Algo que a usted siempre le dice, y tal vez, yo no sé si pueden haber contextos donde usted ha vivido en familias de agresión, o donde tal vez le han dicho que usted todo lo hace mal, es que usted todo se pierde, es que usted todo. No, yo no sé eso, pero no estamos en ese lugar. Estamos en un lugar en donde yo lo quiero invitar a que usted diga, ¿qué es una buena cualidad mía? ¿Qué es algo muy valioso para mí? Porque yo lo quiero invitar a que usted lo pueda reconocer ahí donde usted está. Y le pueda decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias por esta cualidad en mi vida. Y hoy yo te la quiero entregar. Porque debemos aprender a entregar lo mejor de cada uno de nosotros como primicia. ¿Sabe? Una de las historias que me impactaba mientras estudiaba para esto está en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Me da cosa como ponerme aquí que me hagan feedback, entonces tal vez me ayudan. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, los invito a que puedan, si trajeron sus Biblias, esto siempre me hace sentir como... No, ay no, Señor, ten misericordia, como, no sé,
política,
espíritu del Dios. En Primera de Crónicas a mí me llamaba porque todos conocemos la historia de David. Y David como rey en todo tiempo quería darle a Dios que lo mejor. Él no sacaba lo que le sobraba. Tal vez él tenía mucho dinero, pero no siempre fue así. Él era un pastor formado con ovejas en las montañas. No siempre, su vida tal vez no era la mejor vida, pero era la mejor vida, no porque tuviera riqueza. Pero cuando él estaba, daba lo mejor de sí. Y él tomaba y cuidaba las ovejas y se peleaba con leones y se peleaba con osos, sin miedo. ¿Por qué? Porque daba lo mejor de sí por algo. Cuando la palabra nos dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá, ¿cierto? Y Dios lo vio como defendía esas ovejas y dijo, wow, está defendiendo una oveja. Usted podría decir, pero si era una oveja, o sea, ¿por qué te vas a poner a matarte con un oso por una oveja? Pero vea qué profético era eso. Una simple oveja iba a representar el día de mañana a todo el pueblo de Israel. Cuando nosotros minimizamos algo de nosotros, no estamos honrando a Dios y no estamos dando lo mejor de nosotros. David cuidaba esa oveja como si fuera una canasta de oro. No por el valor, sino por su corazón correcto. Y cuando él tomaba esas ovejas, él las cuidaba, eran sus ovejas. ¿Cómo no le iba a confiar el Rey de Reyes una nación? Y cuando ya pasa toda esa etapa, toda esa historia, y ya está en una nueva posición, porque fue fiel en lo qué? En lo poco. Y luego Dios lo trasladó a lo mucho. Cuando ya estaba en lo mucho, cuando ya era rey, cuando todos sabían quién era, cuando ya había vivido una vida de procesos en su vida, de poder, de desdicha, de luto, cuando perdió a su hijo, cuando pecó, o sea, vivió todo un nivel de procesos. Y Dios le anuncia que por todas las guerras iba a ver y iba a nombrar a uno nuevo. ¿Quién era? Salomón, su hijo. No era el que todos tal vez creían que era el mayor, no, pues era el que Dios desestimó. Porque Dios le quitó un hijo, pero el hijo que le repuso después de que se murió fue el que se convirtió en rey. Porque Dios cambia la condición de una persona de un momento a otro. De un pecado con un arrepentimiento genuino, transformó su situación y tomó al hijo de la mujer con la que había cometido ese pecado, y transformó su condición, y ese fue el que terminó siendo el rey escogido por Dios como Salomón. Y cuando nosotros venimos, y cuando Dios en el capítulo 29 dice en el versículo 1: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios, para la casa de mi Dios. ¿Qué dice? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Vean, era el de él, ya no era solo todo el tesoro gigante que está hablando, sino es un tesoro particular, en esa cajita, en ese chanchito que usted tiene en su casa. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién puede hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él estaba dando el ejemplo. Vean todo lo que sacó. Si usted se pone a hacer un desglose de lo que él sacó, para que ya él sabía que no le correspondía hacer la casa de Dios, sabía que a él no le tocaba. ¿A quién le tocaba la misión ahora? A Salomón. Pero él estaba heredando los materiales que él había reservado desde hacía mucho tiempo para Dios, para heredarlos y dárselos a su hijo, para que él cumpliera la misión que correspondía. Mi pregunta, con el ejemplo que nos da David, que es un ejemplo precioso, porque no solo tenía esas reservas para empezar a crear lo que iba a ser el santuario para la casa de Dios, sino, o sea, él sacó de su tesoro particular. ¿Qué es particular? Pues que es como personal. Entonces, cuando vos decís, tengo un tesoro particular, uy, es que, ay, cómo me gusta esos zapatos, o cómo me gusta esa casa, o cómo me gusta, ¿verdad? No sé, piense en algo que es importante para usted, que es su tesoro particular. Y él aún así, de su tesoro particular, saca lo mejor, no para nadie más que para quién, para Dios. Y si algo tenemos que aprender es a dar lo mejor de nuestras vidas delante de Dios, no las sobras, no lo que me, no ahí la ayudita, la limonita, no, es lo mejor, porque no es para alguien, es para quién, para Dios. ¿Y quién tenía claro para quién se iba a construir esa casa? Para Dios. Él sabía que a él no la podía construir, que ya le quedaba poco tiempo, que ya él iba, estaba viejo. Ya sabía que ya había pasado su hora, pero él sabía que su herencia iba a ser bendecida a partir de la obediencia y permanecer. Muchas cosas disfrutó Salomón por herencia de su padre. Muchas cosas también disfrutó mientras él se mantuvo obediente. Lastimosamente, a pesar de haberlo tenido todo, al final de su camino hubo un punto negro, como muchos puntos negros que tenemos hoy en nuestras vidas y que debemos cambiar. Pero ahí terminó su historia de una manera que tal vez uno dice, ¿cómo un hombre de Dios con tanta sabiduría, con la riqueza del mundo, cómo pudo haber dejado en un momento a Dios y adorar a otros dioses por mujeres? Si tu tesoro está en un amor que te falla, tu tesoro está en el lugar equivocado. Donde está tu tesoro está que tu corazón, y el tesoro más grande para Dios es tu corazón. Y cuando vienes delante de su presencia con la actitud correcta, como venía David, para entregar lo mejor de él delante de Dios. Y era delante de Dios, porque ni siquiera era él el que iba a construir la casa, iba a ser su hijo el que tenía la importante misión. Entonces nosotros como hijos, mi pregunta hoy es desafiarte. Primero, a que encuentres cuál es tu tesoro. Segundo, a que encuentres cuál es la mejor cualidad o cuál es la situación o la cosa que más amas, que puedas venir delante de Dios y que encuentres ese tesoro particular para que lo puedas ofrecer como una primicia delante de la presencia de Dios.
Amén.
Y de verdad, sacar el dinero, sacar el espacio para Dios, no es algo que hay que pedir, es un mandato que debemos cumplir. Es un mandato. 28:9, gracias, pastor. Leamos 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, gracias, pastor, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él, santuario. Esfuérzate y hazla. Qué increíble esta palabra que le da Salomón, con una condición: la obediencia y no desviarse de sus estatutos. Nuestra obediencia nos lleva a un nuevo nivel de fe y nos lleva a un nuevo nivel de bendición. A veces queremos la bendición sin ser obedientes, y a veces queremos tener todos los tesoros, pero no para dárselos a Dios, sino porque creemos que nos los merecemos. Y eso es un error. La posición que tienes hoy como hijo de Dios, como pastor, como líder, como hijo de Dios, como ministro del Señor, es un tesoro para Dios, pero no para que te lo dejes. Salomón supo lo que tenía que hacer con algo que sabía que no era de él, aunque estaba en sus manos. Y muchas veces tenemos en nuestras manos cosas que creemos que son nuestras y que podemos hacer con ellas lo que queramos. Pero la realidad, cuando somos hijos de Dios y estamos en la familia de Dios, es que tenemos que desprendernos de todo, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Eso que llamamos primicias son la bendición de Jehová a favor de nuestro año, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. Pero la realidad es que esas primicias es como un nombre para darle a algo que ya sabemos que le corresponde a Dios, porque en realidad todo le corresponde a Él. O sea, nosotros lo que tenemos es solo por su gracia. Así que separas lo que es de Dios para Dios. Porque esto es una hermosa semana de primicias, de inicio de año. Pero mi desafío personal es que trasciende a una primera semana de un año. Es a todo el año. Es un compromiso no con un lugar, no con un pastor, no con un ministerio. Es un compromiso suyo en su corazón con el Señor. Saque lo mejor. Saque lo mejor para Dios. Vea, Él es fiel. Se ganó un bono bendecido de 100,000 colones este año, este mes. Y usted dice: voy a sacar inmediatamente los 10,000 de Dios. ¿Sabe? Eso es honrar a Dios. Usted no se los gana porque usted es muy caro. Usted se los gana por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él sabe que usted necesita hacer cosas. ¿Cómo vamos a ser agarrados con nuestro Rey de Reyes? Por favor, dime qué te falta y te diré cuánto has dado o no has dado. Nuestra primicia principal no tiene nada que ver con dinero. Nuestra primicia principal es nuestro corazón correcto. Porque hay personas que entregan con corazón de Caín y mejor les fuera no dar nada. Pero si usted tiene el corazón correcto y entiende que los estatutos que establece la palabra son solamente para bendecirnos, entonces sabemos que nuestro camino está asegurado.
Amén.
Y que el que habita la abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así que yo lo creo firmemente, yo lo creo firmemente para este año, para esta semana de preciosas primicias. Hoy el, creo que en la página ponían el significado de primicias. Y todo lo que enseñaba es tan delicioso. Porque sí, las primicias son una delicia para Dios. Tan delicia que entregó a su Hijo Jesucristo. Pero si David pudo entregar los mejores lingotes de oro, lo mejor de su plata, lo mejor de su bronce y aún lo mejor de su tesoro particular, ¿no podremos nosotros hoy seguir el ejemplo, no solo de David, sino del Padre Celestial que entregó a su propio Hijo para entregar lo mejor de cada uno de nosotros? Entréguele al Señor sus hijos, entréguele su trabajo, entréguele lo que usted cree que es suyo, porque está su nombre en un registro. Entréguele todo, porque a Él le pertenece todo. Y si usted lo honra, lo va a bendecir más abundantemente de todo lo que podemos pedir o imaginar, como dice su palabra. Él tiene abundancia para ti. Nada te faltará. Hay promesa de establecimiento, de bendición sobre tu casa. Una promesa. ¿Cuál es el significado de promesa? Promesa es un pacto que se hace. ¿Sabe? La Biblia está llena de promesas para nosotros. ¿Cuántas de esas promesas usted toma para su casa? Ahora que adorábamos, yo les decía, hable. Porque nuestra boca tiene poder. Y nosotros tenemos que aprender a hablar la bendición de Jehová sobre nuestra casa, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra familia, sobre nuestra condición, para ver su mano cambiando y modificando.